UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este programa Pilla 1, un programa creado por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria con el propósito de hablar sobre la oferta actual de los cursos de invierno de este año y de otros temas culturales que organiza esta universidad. Soy Luis Torregrosa, estudiante en el grado de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UMH. En el programa de cursos de invierno haremos una entrevista a los docentes de los cursos y programas didácticos que tenemos repartidos por todos nuestros campus, Altea, Orihuela, San Joan y Elche. El objetivo de la creación de los cursos es llegar al mayor número de personas que puedan estar interesadas en nuestra oferta y además darnos a conocer en las distintas localidades donde estos se celebren y con la intención de crecer y poder ofertar año tras año un número mayor de cursos para todas las personas interesadas en ampliar su formación más allá de la propia carrera que esté cursando. Antes de comenzar, queremos dar las gracias a la radio UMH y a Jorge Bernabé en los controles técnicos y que hacen posible este programa. Bueno, y en los cursos de invierno todavía puedes matricularte. Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, campus de Elche. El inicio es el 26 de este mes, abril, donde tenemos un curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, como he dicho, y iniciación a la caligrafía itálica en el campus de Altea, con inicio el 10 de mayo de 2019. Otros temas culturales que tenemos son el intercambio de coros con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, con su directora Carmen Montesinas y el Ensemble Vocal Neuma de la Universidad Miguel Hernández. Tienen un concierto el sábado 4 de mayo de 2019 a las 7 en el Aula Magna del edificio Altavis, Universidad Miguel Hernández, en la Avenida de la Universidad sin número de Elche. También irán a la Universidad de Granada el sábado 11 de mayo a las 7. En el Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago, calle San Jerónimo 31 de Granada. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala. En el Vino Club tenemos la sesión de la cata que se realizará a las 7 y media en el restaurante Racodana de Partida Maitino en Elche. El precio por cada cata son 20 euros. Las inscripciones serán en www.cultura.umh.es. La cata será el 2 de mayo y nos ofrecerán vinos de Bodegas Bocopa. También tenemos el teatro de la UMH, por la compañía de teatro UMH, que la dirige Adán Rodríguez. El miércoles 10 de abril nos ofrecerán un performance poético a las 7 en el Aula Magna del edificio Altavis, campus de Elche. La entrada será libre hasta completar el aforo. Harán una representación en castellano, Me sobra el corazón, basado en poemas de Miguel Hernández, y Una mirada, un pensamiento, basado en poemas de Vicent Andrés Estellez. La representación será en valenciano. Buenos días, estamos con Iván Rodes, docente del curso de invierno Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, que se impartirá en el campus de Elche del 26 al 28 de abril de 2019. 26 al 28 de abril de 2019. Iván Rodes es un bombero profesional, responsable nacional de emergencias del grupo GEA España desde el año 2009. Tiene experiencias en proyectos de ayuda al desarrollo, cooperación internacional y actuación en emergencias nacionales e internacionales, como coordinador, rescatador en estructuras colapsadas y como formador en emergencias. Ha estado en Indonesia, Italia, Haití, España en Lorca, Nepal y Filipinas. Tiene formación continuada durante la vida profesional en rescate acuático, apeos, y apuntalamientos, logística, rescate en ascensores, extinción de incendios, orientación en ambientes sin visibilidad, riesgos químicos, riesgos eléctricos, motobombas, electrobombas, rescate en alturas, primeros auxilios, hidráulica, sistemas de actuación, prevención de incendios, prevención en elementos públicos, manejo de extintores. Realmente estás preparado, ¿eh? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos aquí.
Sí, perdona.
Dime.
No, en realidad la última parte forma parte de la formación continuada dentro de nuestra profesión y parece muchas cosas, pero es que en realidad es lo que conlleva la profesión.
Ahí está, es un bombero. A ver, estamos en Pilla 1, programa de cultura del curso de invierno, búsqueda y rescates en estructuras colapsadas contigo, que lo coordinas, eres monitor, eres... ¿Qué das?
Bueno, la verdad es que hay una parte de coordinación del curso que llevo yo y otra parte pues que la lleváis desde la propia universidad, la lleva Raquel Martina directamente. Y en cuanto a lo que a mí me corresponde es un poco la organización de la parte teórica y práctica, que todo ello se lleve a cabo. Hay una parte de organización de profesores que también los coordino yo, porque de cierta manera pues lo propuse, la idea es una idea original que hemos montado mía, pero a través del grupo que va a estar detrás de todo este curso, un grupo de voluntariado que nos dedicamos directamente a esto de hacer búsqueda de rescate urbano,
claro,
nacional e internacional.
Claro, eso es lo interesante, que los docentes, la gente que esté impartiendo el curso, sea gente con experiencia, y la verdad es que ahí está toda. Bueno, ¿qué os motiva a presentar este curso y qué objetivos tiene?
Bueno, la verdad es que hay que recordar siempre que estamos en una zona sísmica muy activa, de las más activas de España, que es un punto que va de prácticamente de Comunidad Valenciana, pero directamente de Alicante hasta Granada, que es la zona más activa, y que hay una necesidad real de formación continuada tanto de la población como de profesionales que estén pues, directamente relacionados con el mundo de las emergencias, porque aunque no parezca extraño, pues periódicamente la tierra se mueve en esta zona y la verdad es que hay una necesidad de tener a la gente formada. Entonces hay una parte de, digamos, divulgación, sensibilización, concienciación, pero también formación de profesionales y de personas que estén directamente relacionadas o interesadas en conocer estos temas.
Sí, entonces, por lo que me dicen, ¿los asistentes tienen que tener algún tipo de conocimiento previo o se puede ir desde cero?
La verdad es que no, hemos pensado en un aspecto que podría ser, que es asequible, ya es el tercer año que lo estamos haciendo, pero es asequible a cualquier persona que tenga interés por conocer este tema. Y sin ser profesional de las emergencias, va a poder entender desde las cosas más básicas de autoprotección hasta poder integrarlo, porque es la gracia que tiene este curso, poder integrarlo en los trabajos y en un simulacro de búsqueda y rescate en terremotos. Cosa que no es fácil de hacer si no es en un curso de este tipo o estás integrado en un grupo de específico especializado de búsqueda y rescate en terremotos. Claro.
Bueno, pues entonces el público interesado tiene que tener en cuenta que va a ser, ¿es un curso duro por lo que me dices?
No, es asequible. No, nadie se nos ha mareado ni ha llegado a nos llevamos al estrés. Es cierto que el curso, los estudiantes sufren algunas maldades,
¿sí?,
que le pone dificultades. Claro, son inyecciones de dificultad que son lógicas porque hay que simular pues condiciones de un terremoto. Esto conlleva pues a veces pues, situaciones que son interesante.
Sí,
pero
sí.
No me gustaría contarla mucho porque formaba parte...
No, eso motiva. Yo, la verdad es que a mí me ha motivado, ¿eh? Eso motiva. Bueno, y ya que estamos así, ¿cómo se impartirá el curso? ¿Parte teórica, parte práctica? ¿Hay algo que se vaya fuera de lo normal?
El curso tiene tres bloques. Yo para explicarlo de una manera sencilla, tiene como tres bloques. Hay una parte teórica donde a la gente se le explica los procedimientos, las medidas de seguridad... cómo se organizan estos grupos, una cosa muy multidisciplinar, pero que tiene toda una sistemática de actuación, y
sí,
todo esto se lo explica a la gente. Luego hay una parte de talleres prácticos donde la gente pues aprende a mover heridos en camillas, a movilización y desmovilización de un grupo y de un campamento que hay que montarlo y desmontarlo todo. Hay cosas que son como manejo de herramientas y manejo de equipos, ¿vale? Una parte teórica, ¿vale? Y luego todos los conocimientos teóricos y todos los conocimientos de los talleres prácticos se ponen en un simulacro y se mezcla todo, ¿vale? Donde la gente se le hace recrear situaciones parecidas a la de un terremoto. Esa es la parte práctica, se lleva todo a la práctica. Y eso es un poco los tres bloques del curso.
Muy bien. ¿Y algo así, prácticas nocturnas o cualquier cosa de eso?
Sí, el horario comprende que van a haber una parte del curso que es en horario nocturno. Pero forma parte de las sorpresas que se pueden vivir dentro del curso.
Ups.
Y las personas que lo vivan van a entender por qué. Disculpa que no te lo cuente.
Vale.
La gente lo haga, pero es que cuando la gente lo vive luego entiende por qué.
No, así motiva más. No, está sabiendo llevarlo. Entonces, la gente, ¿cómo? A ver, ¿qué experiencias tiene de ya llevado ya el curso, ya que lo ha hecho? ¿Alguno que haya finalizado el curso y te haya comentado alguna cosa?
Mira, nos pasa algo muy curioso con los alumnos de la Universidad Miguel Hernández de... Y es que cuanto más duro le ponemos el curso, mejor nos lo puntúan. Eso nos está motivando también al curso a ponerle mayores dificultades. Pero no, creo que vamos a mantener lo que hemos hecho, que ya está muy bien. Y la verdad es que es la tercera edición de este curso y estamos muy contentos con las experiencias anteriores. Vamos a intentar repetirlo, aunque tendremos algunas cosas nuevas. Siempre ponemos algún detalle nuevo en cada uno de los...
Bien. Ah, bien. Y la persona que sale motivada del curso, ¿siente otra cosa? ¿Ha tenido, sabes, sale con otros valores o algo así?
Bueno, me preguntan una cosa que de verdad que es estilo también a la hora de darla. Hay una parte de formación en valores que entendemos que es imprescindible para este tipo de disciplina.
Claro, es porque... que quieras o no, o sea, permíteme cortarte, pero es que para lo que se hace es para una situación de riesgo, es decir... Te tiene que motivar, tienes que sentir algo por dentro para que en realidad te interese eso.
Es el motor interno que le lleva a la gente a irse a otro país a hacer búsqueda de rescate de personas que están sepultadas debajo de los escombros. Algo tienes que tener por dentro y eso a veces es bueno definirlo para poder potenciarlo. Y también es interesante que la convivencia y el trabajo en equipo se refuerce y podamos hablar de todos estos planteos, porque en realidad es la herramienta no tangible, pero la más importante de todas, es que el grupo esté bien cohesionado y esté motivado por valores que realmente lo lleven directamente a hacer la meta que se ha propuesto. De todo esto también hablaremos, una parte fundamental del curso. ¿Sí?
Muy bien. ¿Y algo más que añadir? ¿Algo que decirle a las personas que están pensando en inscribirse?
No sé si decirle más. Yo creo que es lo importante, yo creo que es una experiencia interesante para todas aquellas personas que estén pues motivadas, que les guste el mundo de las emergencias o que quieran aproximarse a toda esta disciplina que en realidad aglutina a muchas profesiones y es una experiencia realmente interesante. Difícil como de vivir, como te decía, si no es en una ocasión como esta. La verdad que es para agradecer la iniciativa que habéis tenido desde la universidad de apoyar este proyecto y espero que sea pues tan bonito como las otras dos anteriores ediciones.
Pues sí, muchas gracias, ¿vale? Y ya nos despedimos con Iván Rodés, docente del curso de invierno de búsqueda y rescates en estructuras colapsadas, que se impartirá en Elche del 26 al 28 de abril. Muchas gracias, Iván.
Muchas gracias a ti.
Buenos días, estamos con Amparo Calabuch, que se dedica a la Liga de Debate. ¿Nos podrías comentar? Bueno, buenos días, Amparo.
Buenos días.
¿Nos podrías comentar en qué consiste, de qué se trata esta Liga de Debate?
Bueno, la Liga de Debate de la Universitaria de la Xarxa Vives es una confrontación dialéctica entre equipos de las diferentes universidades que conforman la Xarxa Vives. La particularidad que tiene esta liga es que la lengua vehicular de esta confrontación, de esta competición, es el valenciano, es el catalán, ¿no? Porque son todas las universidades del territorio en el que compartimos esta lengua, ¿no? Bien, pues consiste en que hay un tema objeto de debate, en este caso si hay que legalizar la gestación subrogada, y cada equipo le toca defender tanto el a favor como el en contra. Otra de las cosas que creo que más valor tiene en esta liga es que la postura que tienes que defender se sortea unos minutos antes de la competición, de cada una de las competiciones, de cada uno de los debates. Entonces, pues te da la capacidad o te exige la capacidad de ser capaz de defender una postura y otra. Participan en torno a 15, 16 universidades y eso también pues ofrece la posibilidad al estudiantado de compartir impresiones con compañeros y compañeras de otras universidades, de otras partes del territorio. Y bueno, tengo que decir, una experiencia fantástica. Ahora mismo tenemos un equipo de la UMH, un equipo compuesto por 7 alumnos y alumnas de diferentes titulaciones, A de Ciencias Políticas, incluso Ingeniería. Y bueno, están ahí defendiendo nuestra universidad.
Hombre, es interesante, la verdad, el momento en el que te tienes que enfrentar a un tema que no sabes, no conoces, y la verdad es que parece bastante interesante.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que antes de lo que es esta semana, ¿no?, del 8 al 11, están en la Universitat Abat Oliva, que es la sede donde este año se lleva a cabo. Antes de eso están semanas y semanas trabajando e informándose sobre la cuestión objeto de debate, y ese proceso previo es tan importante como el que se lleva a cabo in situ, ¿no?, ese debate allí en vivo, ¿no? Y bueno, yo creo que es una actividad fantástica en todos los sentidos.
Pues es muy, muy interesante, muy interesante. No sé si quieres comentar algo más, decir alguna cosa. Yo supongo que habrá bastante competencia entre las universidades, ¿no?
Sí, bueno, yo en 2005, cuando empecé a estudiar, estudié Ciencias Políticas también en la UMH. Ahora estoy en la otra parte, la de la docencia, pero empecé como estudiante y bueno, ya en 2005 había mucho pique, había mucha competencia con otras universidades, y como la Pompeu Fabra, la Ramon Llull, son las que se han llevado el premio, ¿no?
Sí.
Y sigue pasando igual. Ayer lo comentaba con el equipo porque me encargó un poco de entrenarlos, de echarles una mano, y me lo decían: jolín, qué buenos son. Pero bueno, siempre se lo ponemos muy difícil, les ganamos debates y esos debates saben a gloria.
Ahí está, hay que intentarlo siempre.
Sí, sí.
Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más de esto, si quieres decir algún evento que haya próximamente.
No, básicamente yo añadiría que esta liga, la liga de debate de la Xarxa Vives, la universitaria, también cuenta con una versión para secundaria y bachillerato que se llevó a cabo la semana pasada. También la UMH llevó un equipo y los resultados fueron magníficos. Es decir, que esta liga ha ido creciendo y ya llega incluso a centros de secundaria y bachillerato.
Institutos. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Amparo.
Nada, a vosotros.
Vale, hasta luego.
Venga, chao.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Un placer haber estado con todas las personas que nos estáis escuchando. Soy Luis Torregrosa y esto es Pilla 1, el espacio dedicado a los cursos de invierno de la UMH. Os recordamos que nos tenéis en Twitter y Facebook y que tenéis toda la información actualizada en cultura.umh.es. Hasta siempre. I'm
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.